Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La defensa del ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, solicita que la acusación retire el delito de tráfico de influencias. Alegan que ha prescrito. Siguiendo el juicio por el saqueo del Palau de la Música en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, están Sergio López y Yolanda Canales.
La defensa de Osácar también ha renunciado a 36 testigos de los que había citado. Una cuestión pactada antes de empezar la vista. De momento no ha trascendido de qué testigos se tratan y si entre ellos están los de más perfil político. En cualquier caso, hoy se celebra la primera sesión de este juicio por el caso Palau con las cuestiones previas. La próxima semana declararán Félix Millet y Jordi Montull, autores confesos del expolio del Palau, para quienes la Fiscalía pide 27 años de prisión. En el juicio también se debe determinar si Convergencia Democrática cobró comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de concesiones de obra pública a través del Palau. Precisamente Jordi Montull estaría dispuesto a confesar la implicación de Convergencia a cambio de que se le rebaje la pena para su hija Gemma, para quien el fiscal pide 26 años de cárcel.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, está compareciendo ahora mismo en el Congreso para explicar si hubo presiones para no investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Y José Manuel Maza ha arrancado su comparecencia advirtiendo del impedimento de entrar en asuntos penales concretos en tramitación. Eso sí, el fiscal general del Estado ha defendido ya la lucha contra la corrupción como una prioridad.
Es prioridad de este fiscal general del Estado adoptar una posición activa e impulsora de todas aquellas actuaciones encaminadas a la investigación exhaustiva de todos los casos de corrupción política o económica en su integridad.
Maza acaba de defender la transparencia en sus intervenciones en las decisiones de sus subordinados, en clara referencia, sin nombrarlas, a las fiscales del caso Púnica. Sigue con su exposición el fiscal general, escuchamos sonido en directo.
Su precepto dice así: el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
Pachi López se compromete a dedicarse plenamente al PSOE si es elegido secretario general del partido. Es el mensaje que ha lanzado en referencia a la presidenta andaluza Susana Díaz durante un acto en Barcelona. Hasta ahí nos vamos. COPE Barcelona, Sergi Tor.
López es tajante, la dirección socialista necesita un secretario general en exclusividad y que no comparta este cargo con ningún otro. Apunta que si Susana Díaz se presenta y finalmente es escogida, tendría que dimitir como presidenta de la Junta de Andalucía y dedicarse solo al partido.
Supongo que tendrá su reflexión personal también en esto. Lo que hago es defender aquello en lo que creo. Creo que la situación del PSOE requiere de todo el esfuerzo, de todo el tiempo del mundo.
La candidata a la secretaría general asegura que no se retirará de la lucha, que no le importa la posición en los avales y le recuerda a Pedro Sánchez que no es suficiente con el no es no.
Y la jornada es alcista en todas las bolsas europeas que acumulan ganancias superiores al 1%. Pisamos el parqué, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube ya un 1,5% hasta 9.694 puntos. Es un nivel más alto en un año. Suben con fuerza todos los grandes valores. Telefónica se acerca a los 10 euros por acción. Los inversores cotizan los buenos datos de empleo que acaban de publicarse en Alemania. La tasa de paro se mantiene en aquel país en el 5,9%. Los mercados saludan también los indicadores de actividad industrial que se han publicado tanto en China como en la zona euro, donde se mantiene la expansión económica.
La Dirección General de Tráfico anuncia que tiene abiertas dos líneas de investigación para aumentar la seguridad en las carreteras. Un casco para motoristas desmontable y un test de drogas completo en vías urbanas, Laura Otón.
El director de la DGT, Gregorio Serrano, ha asegurado que un casco desmontable permitiría atender en primera instancia en carretera, evitando el 5% de las muertes de motoristas y multitud de tetraplegias. La segunda línea de investigación propone un aparato para que la gente evidencie y certifique el consumo de drogas en un control.
Vamos a iniciar una línea de colaboración que se hace con el Ministerio de Economía, pero es una apuesta intentando, en el primer caso, salvar vidas humanas y tetraplegias, y en el segundo caso estaremos intentando que no nos maten a nosotros ni se maten la gente por ir bajo la influencia de la droga.
Dos proyectos que pretenden llevarse a cabo con fondos europeos.
Y un apunte más, la Fiscalía de Madrid abre una investigación urgente sobre la circulación por Madrid del autobús Hazte Oír rotulado con mensajes contrarios a la transexualidad infantil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y hoy otra vez se vuelven a jugar el liderato de la Liga, el Madrid y el Barça. Carlos Venga.
Primero van a jugar los culés a las 7:30 en el Camp Nou contra el Sporting. Luis Enrique acaba de ofrecer la convocatoria, vuelve Mascherano y se queda fuera Arda a pesar de recibir el alta médica. A las 9:30, Real Madrid, Las Palmas, noticias en el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Zinedine Zidane introducirá rotaciones. Recordemos que ayer dejó fuera de la lista a Casemiro. El brasileño está apercibido, quiere asegurar su presencia en Eibar el próximo sábado. Jugadores como Isco, Morata, Nacho, Asensio, Kovacic podrían tener cabida en el once inicial. Enfrente, una Unión Deportiva Las Palmas que llega con 4 derrotas consecutivas y con un solo cambio en el once inicial. La entrada de Dani Castellanos por el del GC volverá a pisar el césped del Estadio Santiago Bernabéu con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hoy también se disputan en los Osasuna-Villarreal a las 7:30, Celta-Español y Granada-Alavés a las 9:30. Tiempo de juego arranca hoy a las 7 de la tarde. En tenis, Rafa Nadal se enfrentará la próxima madrugada a Paolo Lorenzi en octavos de final en Acapulco. Y en Fórmula 1, el tercer día de entrenamientos en Barcelona, Fernando Alonso está rodando sin problemas con su McLaren.
Ya son las 12:06.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No se equivoquen ustedes. Hoy es miércoles, no es lunes. Lo que pasa es que el día festivo de ayer nos despista un poquito, ¿verdad? Lunes no, miércoles sí. Y además, primer día de marzo, y les quiero decir algo, porque yo jamás entiendo la cultura como un vehículo de desprecio y escarnio. Será otra cosa, pero esto no puede ser cultura. Los símbolos religiosos son religiosos y faltarle respeto significa desagraviar a centenas de miles de personas. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas que las instituciones reconozcan que la libertad de uno no es completa. No lo es, porque finaliza donde empieza la de los demás. Mi libertad termina donde empieza la suya. Ejemplo de ello lo contemplamos en el Código Penal con los tipos de injurias y calumnias y además también lo consagra nuestra Constitución con el derecho al honor. Lo que me llama la atención es cómo algunos, bajo el paraguas de la transgresión y la libertad, se defienden o defienden aquellos espectáculos carnavaleros. Y lo hacen justo aquellos que, fíjense ustedes por dónde, ponen límites a la libertad de expresión de algunos colectivos que participan, además, de forma activa en las fiestas. Las murgas tienen prohibida las palabras ofensivas, obscenas y deshonestas. Pero los que han creado estas bases, después, defienden lo mismo cuando lo hacen otros con algunos actos. ¿Qué les parece? La tolerancia es por encima de todo respeto, y poca encontramos en aquellos que agreden a los que piensan diferente. Porque ni siquiera en carnaval el fin justifica los medios. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos, como siempre, hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Comenzaremos el programa hablando de un gigante de la cultura que nos abandonó, así es como lo califica el sector. Ayer falleció Lothar Siemens, charlaremos de su persona con alguien que lo conoció muchísimo, Diego López, el director del Museo Canario. Tendremos tiempo, como cada miércoles, para el espacio que lleva, que dirige nuestro cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. A partir del próximo 9 de marzo y hasta, en fin, durante todo este fin de semana, se llevará a cabo en el Auditorio Alfredo Kraus un espectáculo que no se pueden perder. Viene La Fura del Baus, hablaremos con uno de sus componentes. En tiempo de carnaval vamos a hablar también de esa propuesta del Cabildo de Gran Canaria a todos los conductores, lo ha lanzado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que los conductores en el momento de la cabalgata pues no lleven camiones pesados por la avenida marítima. Vamos a charlar de esta propuesta con Paco Trujillo, el consejero del transporte de la institución insular. Hablaremos también de conciliación matrimonial, cómo superar las dificultades en el matrimonio. Y entre otros asuntos también llamaremos a Honorio Galindo, que es el presidente del colectivo Turcón, porque critica la intención que tiene Tejeda de embotellar agua. El colectivo medioambiental dice que si esto se lleva a cabo, zonas como el Barranco de la Mina se podrían quedar secas. Y después, sobre las 2:30 aproximadamente, nuestra tertulia de jóvenes desgranando los contenidos de la actualidad. Son las 11:10. A esta hora comenzamos el bloque dedicado a la información y lo hacemos, como siempre, conociendo qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con La Provincia. Nos cuenta en su digital, Dragsetla se topa con la iglesia y Tenerife. Además, nos cuenta cómo la rama, pero en carnaval, la última jornada de fiesta diurna congrega numerosas familias y jóvenes en Santa Catalina. Más de 80.000 personas, dice el rotativo digital, salieron a disfrutar del martes de carnaval. Otros trabajamos, pero bueno, es lo va a hacer. Venga, también nos cuenta además que Nerve Quintero gana apoyos para ser el candidato a secretario general de Coalición Canaria y que Anabel Alonso confunde a los chicharreros con los canariones en su Twitter. Canarias 7, por su parte, nos dice: miles de personas suscriben la petición que pide depurar responsabilidades por la gala drag. Casi 20.000 personas han suscrito hasta las 10 de este martes la petición lanzada a través del portal, reclamando al ayuntamiento la depuración de sus responsabilidades, mejor dicho, por lo ocurrido en la gala drag y la actuación del ganador. Además, nos cuenta también, entre otras cosas, por ejemplo, que la Fiscalía de Madrid abre investigación urgente sobre el autobús transfóbico o que las guarderías municipales abren el plazo de inscripción que comienza este jueves y que se prolonga hasta el próximo 31 de marzo.
Al final van a obligar a Narvi Quintero a presentarse a ese congreso, cuando en un principio dijo que no se veía como presidente, pero está ganando tantos apoyos que al final le van a empujar a que sea presidente de Coalición Canaria aquí en Canarias. Muchísimas gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Carla Larrabeitia. Adelante, Carla.
Muy buenos días. Comenzamos contándoles que Lothar Siemens, empresario, musicólogo y compositor, falleció a los 75 años de edad debido a las complicaciones de su estado de salud. Esta repentina pérdida ha causado un hondo pesar en la sociedad canaria y en todos sus ámbitos. A este empresario también le otorgaron el Premio Canarias de Patrimonio Histórico. Fue expresidente del Círculo de Empresarios del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Museo Canario. Marino Alduán ha lamentado su pérdida en nuestros micrófonos y asegura que fue un hombre comprometido con la cultura de Canarias y que se estudiará durante muchas décadas.
Siempre duele la muerte de un ser querido, pero él estaba de nuevo en plenitud después del fallecimiento de su primera mujer. Y nuestro pésame, nuestra condolencia, y pierde Canarias. De Canarias porque es un investigador, era un investigador riguroso como todo lo que hacía, tanto en la empresa privada como en lo cultural, pero muy generoso. También fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues nuestro sentimiento a la familia y nuestra pérdida como canario.
Manuel Hernández Lobo también ha dado el pésame para su familia. Destacaba que era un hombre sabio y cree que hay que estar agradecido por las contribuciones que ha dejado el compositor para Canarias.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Carmina?
El más destacado ocurría durante la madrugada y se trata de un incendio que tenía lugar en una vivienda en la calle Joaquín Blume de Las Palmas de Gran Canaria. En este incidente resultaban heridas 3 personas, un varón que sufría quemaduras en sus manos de carácter menos grave y una mujer y una niña de 5 años que presentaban una intoxicación por inhalación de humo leve. Todos ellos han sido asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados en las correspondientes ambulancias a diferentes centros hospitalarios.
Gracias, Carmina. Buenos días. 11:15. Nos vamos. Queremos conocer dónde están situados los controles de velocidad en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Dónde están esos controles, Carla?
Se encuentran en la calle Primero de Mayo, en la Gran Canaria 110, en la calle Blas Cabrera Felipe, en Lomo Blanco y en la calle César Manrique.
¿De qué se habla en Twitter?
Pues en Twitter, YouTube TV es tendencia hasta ahora porque la plataforma de vídeos en Internet YouTube ha presentado, YouTube TV, esta nueva plataforma también, un nuevo servicio de televisión en línea disponible a través de una suscripción mensual. En un acto celebrado en su sede en Los Ángeles, en Estados Unidos, YouTube ha anunciado este nuevo producto que por el precio de 33 euros al mes ofrecerá el contenido en directo o grabado de canales como la ABC, CBS, la Fox, NBC o ESPN. Durán también es tendencia hasta ahora el fichaje del base español José Manuel Calderón por la franquicia de los Warriors puede verse frustrado ante la baja de Kevin Durant de este martes en la derrota ante el Washington cuando el alero sufrió una caída en la rodilla de su compañero Pachulia tras un empujón de Gortat por el que abandonó la pista lesionado. Y una última tendencia de todas las que hay, Alejandra Soler, la maestra republicana, ha fallecido esta madrugada a los 103 años de edad en Valencia. Fue una de las primeras mujeres universitarias de España y pionera del asesoramiento estudiantil durante la Segunda República.
Muchísimas gracias, Carla. 11:15 nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos la jornada con un cielo prácticamente despejado, aunque todavía hacia el norte, por debajo de los 800 metros, tenemos algunas nubes a intervalos que irán desapareciendo en las horas centrales del día. Además, es probable que aparezcan algunas calimas a partir del mediodía y que afectarán principalmente a vertientes al sur, medianías y a zonas elevadas. Las temperaturas volverán a subir hoy, especialmente las máximas de la vertiente sur, medianías y zonas altas. Se alcanzarán los 23 grados en Las Palmas y continuamos todavía con avisos costeros hacia el norte de la isla hasta media tarde por ese viento que sopla del este y que puede ser fuerte especialmente esta tarde en vertientes del sureste, noroeste y en zonas altas. En la costa suroeste sigue hoy flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Liga en el Mundo vuelve el domingo 5 de marzo a las 5 y media de la tarde al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada a mitad de precio. Lo vivirás de primera.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Hotel THE Fataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THE Fataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 y cuarto de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este miércoles, fútbol, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Aguiar, este mes, enamórate de nuestras rebajas. Déjate embriagar y reforma tu casa, baño, cocina, pavimentos. Aprovecha los grandes descuentos para ese hogar renovado que tú te mereces. Déjate guiar por Aguiar, calidad de hogar. 50 años de experiencia en construir y renovar hogares únicos para personas como tú. Solo en Aguiar.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se tira al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Ayer fallecía, muchos medios de comunicación lo califican de un gigante en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura en Canarias. Desconocido por el, digamos, gran público, pero en los círculos era muy reconocido, muy valorado y, por supuesto, también por su carácter, ¿no?, por su personalidad, algo recogida, muy humilde. Pues muy valorado también, muy querido. Estamos hablando de Lothar Siemens, musicólogo, compositor, Premio Canarias de Patrimonio Histórico, presidió el Círculo de Empresarios, el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también fue director del Museo Canario. Han escuchado ustedes en el espacio callejeando de Juan José Laforet, que le dio un impulso nunca antes conocido cuando ocupó este cargo. Nosotros vamos a hablar con alguien que lo conoció perfectamente. Es el actual director del Museo Canario, es Diego López, y lo tenemos ya en línea. Don Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué podemos decir del carácter de la personalidad de Lothar Siemens? ¿Cómo era él?
Lothar, aparte de tener un carácter, de, digamos que simpatiquísimo, siempre estaba de buen humor, siempre estaba dispuesto a colaborar y a hablar con quien fuera, tenía una peculiaridad muy curiosa, y es que se volcaba con la juventud. Él de por sí ya era muy generoso con el museo. Es imposible resumir todo lo que hizo él por el Museo Canario, desde aportar muchísimas cosas de todo tipo y de todas clases para fortalecerlo, hasta ayudarlo en todo lo que hiciera falta. Él fue presidente del Museo Canario durante 8 años, que es el cargo que yo ocupo ahora, y yo pues entré aquí, digamos que de la mano de él, porque cuando ya a mí me contrataron como director gerente del museo, él era presidente en ese momento, y todos fueron facilidades, ayudaba a todo el que estaba a su alrededor, facilitaba el trabajo de todo el mundo, etcétera. Pero una peculiaridad, una característica que a mí siempre me ha gustado destacar de él, y no solamente hoy que estamos pasando por este mal momento, sino que lo he dicho siempre de aquí para atrás, es su empeño en ayudar a la juventud para que se promocionara. Él siempre estaba rodeado de grupos de jóvenes a los que apoyaba, a los que organizaba, a los que animaba, para no solamente en cuestiones musicales, que tenía un grupo muy activo que lo rodeaba, ya digo, sino en otros aspectos, por ejemplo, a poetas noveles. El museo editó una colección de poesía que se llamó San Borondón hasta hace muy poco tiempo, que él era prácticamente quien la sostenía, y se volcaba en publicar pues poetas jóvenes para irlos encaminando, para irlos ayudando, y parecía, era una persona muy curiosa porque tenía siempre eso, muchachos alrededor y muchachas que estaban constantemente apoyados por él y ayudados por él. Uh-huh. Siempre me ha gustado destacar esa característica porque, al contrario de otras personas que llegan a la posición que él tenía de reconocimiento público y privado de todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la música, del empresariado, de la cultura en general, etcétera, que en algunos casos puede ser que se endiosen un poco o se pongan un poco altivos o se crean por encima de los demás, él era absolutamente todo lo contrario. Uh-huh. Él era como una persona que estaba como con la base, digamos. Uh-huh. Estaba siempre con buscando los relevos para todos los sectores o los ámbitos donde él se movía.
Diego, ¿en alguna ocasión lo llamaste para, no sé, intentar solventar alguna duda o para pedir consejo sobre algún asunto determinado relacionado, fíjate, con el museo o incluso con la vida propia o con el mundo de las artes?
Él, cuando yo me incorporé como director gerente, me seleccionaron en un concurso, etcétera, y él estaba de presidente y por lo tanto había participado en el proceso. Yo empecé a trabajar aquí y el mismo día me coge y me dice: yo no quiero reinar después de muerto, a partir de hoy tú te entiendes con el museo. Y así fue, al cabo de un rato o al día siguiente como muy tarde, ya empecé a recibir llamadas y comunicaciones de personas de todas clases que decían: no, es que a mí me ha dicho don Lothar que hable con usted. Y él decía que se quitaba de en medio. Pero eso no era verdad, porque en los 20 años que han transcurrido desde aquel momento, él entraba por esa casa, por el Museo Canario, un día sí y otro no. Y claro, cada vez que entraba, pues se sentaba conmigo. Nunca, ni una sola vez, a molestarme. Siempre venía a casi siempre a proponer cosas, es decir, y cuando no, pues a sentarse a hablar y a saludarme y a mantener una relación particular, personal, que se hizo de profunda amistad, a pesar de que nos conocimos, ya digo, hace unos 20 años, pero hicimos mucha amistad, nos entendíamos muy bien, nos compenetrábamos, opinábamos de cosas, a pesar de que ideológicamente no coincidíamos, pues de muchas cosas en las que sí coincidíamos.
Diego, ¿en algún momento te comentó que quería conseguir algo que no logró, que digamos, no llegó a cristalizar, alguna inquietud que tuvo?
Bueno, en este momento no caigo en nada de eso, pero yo lo que sí puedo decir es que era un hombre tan optimista y siempre estaba de tan buen humor, que no cejaba, y cuando a él se le ocurrían cosas, que era constantemente, y ya digo, normalmente no cosas para él mismo, cosas que para aportar algo a la sociedad y a los distintos círculos donde se movía, pues no se arredraba, él seguía intentando hacer todo tipo de actividades. Era su forma de ser activo, muy activo y muy, ya digo, generoso, como he dicho antes, y siempre dado a estar inventando. Él siempre estaba inventando. Lo mismo componía música que hacía tantos otros tipos de cosas, o investigaba y descubría cosas curiosas del pasado, como me viene a la memoria un trabajo que hizo sobre Gonzalo Argote de Molina y tantísimas cosas que podríamos señalar de él, ¿no?
Diego, me llama la atención que el gran público no conoce tanto la figura de Lothar Siemen. Sin embargo, cuando hablamos de círculos muy cercanos al mundo de las artes, de la cultura, estuvimos hablando esta mañana con Marino Alduán, con Manuel Lobo, todos resaltan su enorme talento. ¿Por qué no fue conocido por parte del, digamos, el gran público, por parte de la sociedad?
Bueno, la sociedad, con todo mi respeto, no quiero ser yo presuntuoso, la sociedad tendría que mirarse al espejo. Aquí se nombra, no voy a decir nada, pero se nombra un futbolista o se nombra otro tipo de personas que tienen esas actividades o parecidas y todo el mundo sabe quiénes son. Lo siento, pero no puedo decir nada más. La sociedad, en todo caso, las personas que no conocieron a Lothar Siemen se lo perdieron, lamentablemente, es así.
Diego, si Lothar Siemen, poniendo tu ejemplo, que me parece muy bueno, fuera futbolista, ¿qué sería?
Yo de futbolistas entiendo poco, pero a pesar de todo no me queda más remedio que conocerlo. Mire, esto es como las revistas del corazón y estas cosas. Aunque uno no quiera ver la televisión, no quiera ver las revistas, como decía un amigo mío, las revistas cardíacas, las revistas del corazón y estas cosas, inevitablemente los nombres se te meten en la cabeza, porque te avasallan, te acribillan. Yo no sé a qué se dedica ni quién es Belén Esteban, pero yo sé que hay una señora que existe que se llama Belén Esteban, quiera o no quiera, porque es así. Es decir, que hay determinados personajes en esta sociedad que todos vivimos en ella. Yo no estoy por encima de esta sociedad.
Diego, ya para acabar, ¿cómo deberíamos recordar a Lothar Siemen? Inolvidable, ¿no? Debe ser inolvidable, evidentemente, por su impulso de la cultura prácticamente en todos los ámbitos. Pero, ¿cómo te gustaría a ti, le gustaría a usted que fuera recordado siempre, en todo el momento de la historia, Lothar Siemen?
Yo creo que a partir de ahora vamos a estar constantemente acordándonos y diciendo y comentando cosas que Lothar hizo, que Lothar propuso o que Lothar, en la que Lothar nos ayudó. Lo que sí sé es una cosa, mientras yo siga en el Museo Canario, que bueno, ahora me ha tocado estar aquí, para nosotros, para esta casa, para el Museo Canario, Lothar es indisociable. Lothar es, esta mañana entré por aquí y es como si él estuviera aquí, porque él nunca dejó de estar aquí, ya digo, un día sí y otro no. Y te lo tropezabas por cualquier rincón del museo, revolviendo y siempre buscando cosas para hacer, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, aunque sea un poco tópico decirlo, va a ser una presencia que vamos a seguir sintiendo. Nosotros vamos a seguir aquí sintiendo a Lothar dentro del museo, porque estuvo aquí desde que tenía 16 años y ha muerto con 75, casi 60 años, estuvo rondando por esta casa, era un chiquillo cuando ya frecuentaba la casa. Y luego pasó por todas las escalas de socio, ya digo, director, presidente y todo lo que hizo falta, y sobre todo colaborador incansable con el museo para todo lo que se ofreciera.
Bueno, pues para las entidades y para las instituciones, sobre todo, que no olviden el nombre del gigante de las artes, de la cultura, Lothar Siemen. Nos hemos acercado un poquito nada más, porque es imposible conocerlo en profundidad. Lothar Siemen lo hemos hecho, nos hemos acercado, insisto, con Diego López, que es el director del Museo Canario. Diego, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un fuerte abrazo, que pases un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información. Un carnaval de ofertas en Spar. Hasta el 9 de marzo, salteado de verduras Spar, 400 gramos a tan solo 87 céntimos el kilo. Y empanadillas de atún Spar, 250 gramos a tan solo 75 céntimos. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
La mejor liga del mundo vuelve el domingo 5 de marzo a las 5 y media de la tarde al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Osasuna.
martes en la Fanson de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada a mitad de precio. Lo vivirás de primera.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
de Reyes. Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma Cruz.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Once y media, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
Estamos pendientes de la reunión que esta mañana mantiene Canarias y Baleares con Aviación Civil para hablar del descuento a residentes en los viajes organizados y para grupos, en la que quiere establecer un tope. La propuesta que van a plantear las dos regiones es que se pueda comprobar de forma telemática y al instante la residencia de los viajeros para evitar fraude en el descuento aéreo. Pablo Rodríguez es el vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Nosotros lo que le hemos planteado es que, como tal y como se hizo en el descuento de residentes a viajes individuales, pues se busque una fórmula. El sistema SARA ya existe, por ejemplo, que permita comprobar de manera totalmente real y actualizada los datos y la certificación de que son residentes realmente los que viajan. Eso es posible, dado que se hace actualmente con los viajes, insisto, individuales.
También les contamos que el temporal que durante las últimas horas ha afectado a amplias áreas de la fachada cantábrica y atlántica con olas de 9 metros comienza a emitir, aunque 5 comunidades, incluida Canarias, continúan en alerta por olas que oscilarán entre los 4 y 5 metros. Y un último apunte, un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes de 21 y 25 años y a una mujer de 36 que robaron a un turista su teléfono móvil y le dieron una paliza cuando trató de recuperarlo.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, nosotros se las contamos de inmediato. Una pausa y seguimos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de San Fernando, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Grandes ofertas de apertura, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en San Fernando, calle Partera Leonorita 4, local 2-3, Maspalomas.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas llevan número de serie debajo del
registro. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tiempo. Tiempo ahora para el espacio del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, un espacio que hemos querido mantener en esta nueva etapa de la mañana de COPE Gran Canaria debido a la gran aceptación por parte de nuestra audiencia. Espacio que, como saben, llamamos Callejeando. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo yo en esta mañana, tanto fresca, que el carnaval formalmente acaba y comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza, aunque las costumbres hoy en día son otras, el carnaval pervive hacia ese domingo de piñata o carnaval chico que será el próximo fin de semana. Bueno, pues me he venido al corazón del barrio de Los Arenales, a una pequeña calle, pequeña, importante para sus vecinos, pero que pasa desapercibida para la mayoría de los habitantes de esta ciudad, pese a donde está enclavado, en el centro mismo de la ciudad, y al personaje que le da nombre, que es una de las páginas históricas y además diría hasta literaria de del pasado de Las Palmas de Gran Canaria. Me refiero a la calle Bernardino Lezcano, que en realidad debería ser Bernardino de Lezcano, una calle que está situada entre Ángel Guimerá y Alfredo S. Pérez, el que fue el primer director del diario de Las Palmas y el gran novelista Ángel Guimerá. Bueno, me he venido aquí y he escogido hoy este personaje porque recordando a una de las personalidades que se nos han ido ayer, Lothar Siemen Hernández, un hombre que se ha definido quizás como un renacentista nacido en Gran Canaria a mitad del siglo XX, del siglo pasado, un hombre que fue importante en el mundo empresarial de las islas, tenía una cabeza, como diría en la expresión popular hoy, muy bien amueblada, pero también un hombre importantísimo para la cultura de Gran Canaria. Fue musicólogo, estudió en Alemania, pero también se dedicó, como digo, al mundo empresarial. Llevó las riendas del Museo Canario enormemente bien y lo puso en cotas muy altas. Llevó las riendas de la Fundación Universitaria de Las Palmas, después de que la dejara Juan Díaz, su fundador. Estuvo al frente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas en los primeros años y más difíciles, logrando cotas también muy importantes. Bueno, que vaya aquí con este recuerdo y con este episodio que vamos a relatar de la historia de Gran Canaria, nuestra despedida, nuestro homenaje a Lothar Siemen, una de las personalidades que tanto han significado para la cultura, la historia de Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XX y primeros años del XXI. Bueno, pues ¿quién era Bernardino Lezcano? Bernardino Lezcano fue un personaje, hijo de Juan Siverio, otro de los primeros personajes conquistadores, pobladores de la isla, que tuvo data en el barranco que lleva su nombre, en la zona de Tejeda, incluso hay una presa, hoy se llama ahí arriba en Tejeda, Siverio, que nació en Las Palmas de Gran Canaria y llegó a tener una gran fortuna. Se construyó una casa en la zona de Triana, aún despoblada, que hoy conocemos como San Bernardo, la zona de San Bernardo, y se dio cuenta enseguida de algo, que las islas eran pasto de los piratas, de ataques de corsarios, y no tenían defensa, no había ni ejército regular, ni ejército local capaz de afrontar aquella defensa. Él les había construido ahí una casa, la fortificó, puso unos caños para el agua que sí, semejaban cañones, hoy día vemos cómo eso todo el mundo lo copió, puso almenas que se hicieron características, todas las casas pusieron almenas y los piratas cuando se acercaban creían que había muchas fortificaciones, pero se fue a Sevilla y compró muchas armas y las tenía allí depositadas, entrenó a muchos vecinos y cuando había ataques los vecinos iban a casa de Bernardino Lezcano, cogían armas y se aprestaban a la defensa de la población. No contento con eso, creó la primera unidad, digamos, de marina de la Armada que hubo en Canarias, pues él se fue a Guipúzcoa, de donde procedía su padre, y encargó varios barcos que los artilló y los convirtió en buques de guerra. Los trajo a Canarias y lo primero que hizo fue dirigirse a la isla de Lobos, que era una auténtica guarida de piratas, como en las películas y los cuentos y novelas de piratas en el Caribe. Allí enterraban sus tesoros, allí permanecían tiempo de descanso y desde allí atacaban las islas más pobladas para llevarse por botines de asalto. Despejada la isla de Lobos, recorrió todas las islas e incluso la costa de África, ahuyentando a los piratas. Tras eso, pues ya bajó mucho la piratería, se pensaron muchísimo antes de atacar de nuevo a Gran Canaria, y él pues se retiró a vivir en su casa del barrio de Triana, en San Bernardo. Él fue regidor perpetuo de la ciudad y primer alguacil mayor de la Inquisición, cargos de los que también hizo mucho entonces por el orden y la seguridad de la isla de Gran Canaria. En fin, un personaje, Bernardino de Lezcano, una vida que daría incluso para hacer una película de enorme éxito en el cine que ahora se empieza a hacer en la isla de Gran Canaria. Pediría que se corrigiera el nombre de la calle, que no solo Bernardino Lezcano, se hiciera Bernardino de Lezcano con él. Nada más, un cordial saludo para todos con este recuerdo de la historia de Gran Canaria y también de despedida a don Lota Siemens Hernández. Me despido de ustedes hasta el próximo miércoles.
Y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8 y cuarto de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este miércoles, fútbol. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Amado Cárdenas, a su servicio desde 1941. Amado Cárdenas, la seguridad de la experiencia y el buen hacer. Amado Cárdenas, menaje y complementos. Amado Cárdenas, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canaria 7, Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canaria 7. Compromiso con la información.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte, visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte, desde 1955 haciendo música en Canarias.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
El 9 y el 10 de marzo en el Teatro Pérez Galdós, no se lo pierdan, acoge el nuevo espectáculo de La Fura del Baus, Free Batch 212, que es una versión libre de la cantata de los campesinos llamada Buer Cantate. Vamos a hablar a esta hora con uno de los miembros de la compañía, insisto, Fura del Baus, que tenemos ya en antena, en espera, Miki Espuma. Miki, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Para nosotros también es un placer. Oye, cuéntanos, ¿cómo se va a introducir todo este maravilloso y fantástico espectáculo de la Fura del Baus en el Teatro Pérez Galdós? ¿Realmente acompaña las dimensiones, Miki?
Es un espectáculo, en cierta forma, musical, básicamente musical, acompañado de todo un trabajo videográfico del colaborador y codirector conmigo, David Cid, O sea que el vídeo le da una cierta perspectiva. Hay un guión que es el mismo que el que tiene original del siglo XVIII de la Bauernkantate, pero aderezado con toques modernos, vaya. Hay una parte electrónica, hay una parte flamenca, pero después la partitura de la cantata profana 212 está respetada con absoluto criterio y además muy bien interpretada por el cuarteto barroco Divina Misteria.
Hay que aclarar que esta cantata fue estrenada en un castillo en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, ¿no? En 1742, claro, uno se pregunta cómo ha sido esa evolución para adaptarla a los nuevos tiempos, para que en pleno siglo XXI siga conservando esa frescura y sobre todo ese reclamo al público.
Bueno, esta es una idea que surgió del hecho de conocernos una noche de estas mágicas con el cuarteto barroco Divina Misteria. Estábamos en una casa, cada uno interpretando sus pasiones musicales, y llegamos a la conclusión de que podíamos mezclar las dos cosas. O sea que, y repito, la partitura original de la cantata está respetada absolutamente. Y después, como la estructura de Juan Sebastián Bach, que es divino, que es magnífico, que para mí sigue siendo lo mejor de todos los tiempos, es tan geométrica, tan matemática. Después de cada, antes de cada aria hay lo que le llaman una, espera un momento que te lo digo.
Una especie de epílogo, a lo mejor.
Sí. En realidad, digamos, es el aria y el acompañamiento del aria. Uh-huh. Y después nosotros le hemos añadido, en según qué momentos, las partes flamencas interpretadas por la gran cantaora Mariola Membrives, que es maravillosa, y en según qué otros momentos es mi responsabilidad, me toca a mí introducir pues los elementos electrónicos con sonidos, con muestras de ruido, en fin, todo lo que la fura ya la gente está más acostumbrada.
Un espectáculo, a tenor de lo que me estás comentando, Miki, intergeneracional incluso, ¿no?
Hombre, yo creo que Bach es absolutamente atemporal. Y el guión, que tiene puntos de humor, tiene puntos de crítica social, tiene puntos de incluso de sexo, de amor entre dos campesinos, y finalmente tiene pues un componente hedonista, donde Bach invita a todo el público y la fura también, por supuesto, a tomarse una última cerveza.
¿Encontraremos crítica social como en la gran mayoría de los espectáculos de la fura?
Bueno, aquí es muy, a ver, es la crítica social que había en el siglo XVIII, que yo creo que no ha cambiado mucho. En realidad ellos reciben la visita de un gobernador que también es el recaudador de impuestos, y claro, hay esta paradoja que se crea entre el que cree que los impuestos son pues para todos, para bien público, y al que le cuesta mucho pagar.
Pero mira, eso pasa hoy y pasará mañana también, Miki.
Digo, no ha cambiado.
No ha cambiado. El cuento no ha cambiado mucho.
La relación de amor entre el campesino y la campesina, pues tampoco ha cambiado mucho, la verdad. Y este final tan maravilloso, cuando Bach dice, bueno, ahora ya hemos hablado de lo divino y lo humano, pues vámonos todos al bar a tomar la última, ¿no?
Y eso es muy español, además.
Exacto.
Eso es muy nuestro, desde luego, porque habrá música de Johann Sebastian Bach también, ¿no? O sea, tendremos prácticamente
todo. Te digo, la partitura original está respetada y es una cantata relativamente corta. O sea, la cantata original no llega a los 30 minutos, pero nosotros le hemos añadido, lo cual hace que el espectáculo acabe durando una hora y cuarto, depende del día, porque hay improvisación también. Pero le hemos añadido esos componentes modernos o actuales o más nuestros, como la música electrónica y el flamenco.
Entiendo que en esa dialéctica entre la cultura y el país habrá también mucha burla, ¿no? Incluso muchos tonos o toques humorísticos, ¿verdad?, en la propia obra.
Exacto, es muy irónico toda la obra. Pensad que Juan Sebastián Bach, la mayoría de cantatas, las no sé cuántas miles de cantatas que tiene compuestas, suelen ser religiosas o mitológicas. Pero de cantatas profanas, o sea, aquello prosaicas, que hablen de la tierra, solo hay dos, la del café y la de la cerveza, que es esta, la 212.
Bueno, pues no se lo pierdan ustedes, porque yo creo que van a salir completamente convencidos, ¿verdad? Al demostrar una vez más la Fura del Baus. Sí, dime, Miki.
No, solo quiero añadir que nosotros estamos encantados, emocionadísimos de llegar a Las Palmas el día 9 y representar esta obra, que además coincide que hace 10 años exactos que la Fura estuvo estrenando una obra guanche, canaria, escrita por un compositor canario. Y pues mira, 10 años más tarde volvemos con una obra que no es tan espectacular, que no es tan la escenografía, la cantidad de actores. Esta es un poco más modesta, pero yo creo que tiene un contenido musical extraordinario con la composición de Bach.
Muchos elementos para llamarnos la atención. Este Freebatch 212, La Fura del Baus, presenta este espectáculo en el Teatro Pérez Galdós. Será el 9 y el 10 de marzo a las 8 de la tarde. Ahí les esperamos. Miki, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
COPE más Gran Canaria.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8:15 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Madera Serpino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este miércoles, fútbol, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Sí, has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto.
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver,
saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tan solo 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Saludamos a esta hora al consejero de Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos ya en línea, Paco Trujillo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, y audiencia.
Bueno, es un placer hablar.
Me alegro muchísimo escucharle.
Para nosotros también es un placer hablar con usted, porque ha habido acuerdo, hay acuerdo entre el Ayuntamiento y el Cabildo para interrumpir el paso de vehículos pesados por la avenida marítima durante la cabalgata de este fin de semana, ¿verdad, consejero?
Efectivamente, hay una necesidad. Estos días aglomera una masa en esa zona y concentra infinidad. Estamos hablando de aproximadamente, los datos que en función de otros años, unos 150.000 personas entre participantes Y en la cabalgata, hablamos de participantes, los que participan y los espectadores de la misma. Y por lo tanto, esto lleva consigo una interrupción por la vial, el vial donde transcurre la cabalgata, importante de tráfico y de movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. A petición del Cabildo y de quien les habla, y de quien les habla el consejero, instamos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las empresas del sector, que es por primera vez que se toma esta iniciativa, y pedimos la colaboración para que entre las 5 de la tarde y la 1 de la madrugada, la 1 de la noche del día posterior al día 5, al día 4, pues estemos, pues, y tratar de evitar al 100%, inclusive llegar a la interrupción del tráfico de vehículos pesados por esa zona, porque ayudarían enormemente a ese tema. Entonces estamos intentando de que este mensaje hacerlo llegar a todos los afectados para que prevengan entre ese periodo de tiempo, pues, todos los transportes que sean necesarios, anticiparlo para que en ese periodo de tiempo contribuyan en el perfecto desarrollo de ese evento que en definitiva atrae infinidad de personas a disfrutarlo. Por lo tanto, entendíamos que era una iniciativa, así lo comprendimos entre todos, y así llegamos al acuerdo de poder interrumpir el tráfico de vehículos pesados en ese periodo.
Es por un motivo de aglomeración, ¿no? De que no se den forma de retención kilométrica.
De movilidad, el tema. Eso influiría a sacar de la circulación importantes vehículos pesados, que en definitiva, pues, atascarían aún más la situación. Ya de por sí solo se prevé que va a haber problemas de movilidad, por lo tanto, no quepa mayor duda que esto aliviaría muchísimo este tema. Y es de agradecerlo por parte del Cabildo de Gran Canaria y del consejero que les habla, tanto al ayuntamiento como a las empresas del sector, el que puedan, que de alguna forma contribuyan con este evento importantísimo en la ciudad de Las Palmas, que cada vez tiene mayor atracción y mayor espectáculo.
¿Cuál es el tramo en el que se pide o en el que se va a interrumpir?
Se pide la salida de Belén María, de Belén María a Hoya La Plata, así como el túnel Luengo. Se trata de que esa parte, que es la parte afectada principalmente, luego ya los exteriores, estos radios, circunvalación y tal, pues el transporte fluye de forma normal y ese tema. Se trata de ese tramo, que es por donde entendemos que acude mayor influencia de personas con vehículos privados, que también hacemos un llamamiento en este mismo acuerdo a que se use el transporte público. El otro día era un encanto, como las guaguas municipales, había sido un despliegue para los recorridos dentro de la ciudad, y en definitiva se convertía en una parte más el transporte público en un espectáculo de traslado y de convivencia del carnaval, que es lo principal, nuestro principal motivo de carnaval, porque lo traslademos tanto al transporte interurbano, que tiene transportes especiales en esta fecha, como al transporte urbano.
Bueno, ¿hay algunas vías alternativas que se le propongan a los transportistas?
No hay ninguna. El tránsito principal que tiene es salida del puerto hacia el sur o hacia el norte, no hay otra historia. El resto, pues se sigue su trayectoria normal, pero todo el tránsito que lleva al Puerto de la Luz con el resto de las conexiones necesariamente se hace a través de la avenida marítima, no hay otra manera, no hay otra posibilidad. El tramo entre el Torre de Las Palmas y Belén María es único, no hay posibilidad de desviar absolutamente. Además, es la línea vertical del trayecto de la cabalgata, ¿no? Este acuerdo, que hay que dejarlo claro, no tiene nada que ver con la trayectoria de la cabalgata, que tiene sus medidas de seguridad, tiene su trayectoria perfectamente trazada y que tiene una organización totalmente organizada por las medidas de seguridad del propio ayuntamiento. Esto es una medida de colaboración externa para descongestionar la movilidad de esa zona.
Bueno, pues ya saben ustedes, el Cabildo y el Ayuntamiento Capitalino y las empresas del sector también, por primera vez han acordado esta medida, interrumpir el paso de vehículos pesados por la avenida marítima durante la cabalgata. Hemos hablado con el consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Paco Trujillo. Señor Trujillo, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, que pasen buen día. Javier, y por estar ustedes siempre pendientes de la novedad y la información. Muchas gracias.
Un abrazo.
99.1 y 103.0 FM en onda media 837, COPE Gran Canaria.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede
producir... De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
François Fillon anuncia que ha sido citado por el juez de instrucción que lleva el caso de empleos ficticios de su mujer para ser imputado. A pesar de ello, mantiene su candidatura a las presidenciales. Estamos ya en París, corresponsal Asunción Serena.
Sí, François Fillon va a ser candidato de los republicanos a la presidencia de la República. Él mismo ha anunciado que ha sido convocado por los jueces de instrucción para ser inculpado en el afer de supuestos empleos ficticios de su familia, pero al contrario de lo que se había rumoreado esta mañana, no abandona la carrera a la presidencia.
Je ne céderai pas.
No cederé, no me entregaré, no me retiraré, iré hasta el final porque más allá de mi persona, lo que se está retando es a la democracia. Según Fillon, el hecho de ser convocado para su inculpación dos días antes del cierre del plazo de presentación de candidaturas a las presidenciales es una forma de asesinato político.
El Parlamento catalán cita a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María y al jefe de gabinete del presidente del gobierno, a Jorge Moragas, para que expliquen en la Cámara Autonómica la llamada Operación Cataluña. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento pide la comparecencia de ambos políticos para que den explicaciones sobre la llamada Operación Cataluña. Esta operación los partidos independentistas la describen como presunta guerra sucia del Estado contra cargos soberanistas. A la iniciativa política presentada por Junts pel Sí se ha aprobado con los votos de este grupo, de la CUP y del PSC. Solo el Partido Popular ha votado en contra. También se ha aprobado la comparecencia de Soraya Sáez de Santa María en lo que se denomina Operación Precinto. Utilizar, según Junts pel Sí, medidas coercitivas para cerrar colegios y frenar el referéndum prometido por Puigdemont.
Y a punto de terminar la última jornada del juicio por el 9N en el Supremo. La Fiscalía mantiene la petición de 9 años de inhabilitación para Francesc Homs. Por su parte, su defensa dice que se ha judicializado una cuestión que era política. Vamos ya hasta el Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Pues Francesc Homs está utilizando el derecho a la última palabra. Dice que si poner las urnas es un pulso al Estado de Derecho, como ha dicho el fiscal, no quiere pertenecer a este Estado. Lo escuchamos.
Que si poner las urnas, que si organizar un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado. Supongo que lo entienden. Evidentemente añado que no puedo comprender, y les pido en ese sentido justicia, porque a igual actuación, igual trato, por un principio conocido por todos y compartido por todos, de igualdad ante la ley.
Dice Homs que sabemos que no hay democracia sin ley, pero que en Cataluña ha habido ley sin democracia y que en el Estado español se han decretado leyes sin democracia.
El gobierno confirma que ya han comenzado las entrevistas a 200 acusados por violencia machista para revisar los protocolos. Además, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado en el Congreso que ya se han enviado los primeros mensajes de texto para avisar a las víctimas cuando su agresor sale de la cárcel.
Ya se está informando a través de un mensaje al móvil tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a los agentes que están encargados específicamente de su custodia de la concesión de permisos penitenciarios a sus agresores. Comunicación que se hace en tiempo real y de forma automatizada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo José Luis?
Muy bien. Hoy creo que en El Espejo nos vais a hablar, me han dicho, del médico del 600.
Una de las formas como se le conocía.
Sí, porque utilizó su coche en más de una ocasión para llevar a los niños al hospital. Bueno, creo que este hombre no solo ejercía, y además muy bien, su profesión, sino que iba un poquito más allá en su entrega, ¿verdad?
Pues mira, decía uno de mis maestros, un santo es un hombre, en toda la extensión y profundidad de la palabra. Y Pedro Herrero Rubio, un pediatra alicantino, casado y comprometido con la sociedad de su época, pues fue eso, un hombre al que la fe le hizo vivir todo hasta el fondo. Nació en Alicante en 1904, se especializó en pediatría y se entregó con abnegación a los niños enfermos. Por cierto, en 1937, durante la persecución religiosa, fue detenido, pero lo liberaron a petición de una comisión de mujeres y obreros que adujeron su generosa entrega a los más pobres. Y es que con frecuencia andaba por los barrios para atender a los niños enfermos, dejaba donativos de incógnito y compaginaba su ejercicio de la medicina con un auténtico acompañamiento espiritual. espiritual a las familias. La Santa Sede acaba de proclamar que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico. Lo contamos en un ratito.
Hay media, será momento para el espejo aquí en el mediodía. Y me da, José Luis, que vas a tener que volver a cantar El hombre del 600 en su honor. Vete preparando, bueno, vete
entrenando. Si hace falta por este caso.
Gracias, restan José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, Pérez, José Luis, ¿qué tal?
Tenemos esta noche nada menos que el liderato en juego con los partidos del Real Madrid y del Barça.
El Real Madrid, líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona, tiene un partido menos, recibe a las 9:30 en el Bernabéu a Las Palmas, que lleva 4 derrotas consecutivas y nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu. Y antes, a las 7:30, Barcelona Sporting, con varias dudas sobre el equipo que va a poner Luis Enrique. Noticias del Barça, COPE Barcelona, Elena Cundis.
La gran novedad en la lista es Mascherano, hoy ha recibido el alta tras perderse los últimos 4 partidos. También la tiene Arda, pero Luis Enrique deja fuera al turco junto a Masip y a los lesionados Matías y Aleix Vidal. Habrá rotaciones que igual pueden afectar al tridente. Podría entrar Alcácer por Suárez. También en el centro del campo, en principio, descansará Andrés Iniesta.
Hay 3 partidos más, 7:30 Osasuna Villarreal y a las 9:30 Celta Español y Granada Alavés. Y Fórmula 1, a ver qué tal le ha ido a Fernando Alonso en su segundo día con el coche Montmeló Carlos Miquel.
Acaba de producirse ya el parón para comer a la 1:00 p.m. Y de momento Alonso está rodando, pero muy despacio, por miedo a las averías de ese motor que vibra demasiado y que está dando muchos problemas, tal y como adelantamos ayer en el partidazo de COPE. Alonso es octavo a 4,1 segundos de la cabeza y solo ha dado 28 vueltas. El más rápido, batiendo el récord de la pista, Valtteri Bottas con Mercedes, 1:19.705, por delante de Daniel Ricciardo con Red Bull.
Recuerdo, el fútbol lo cuenta, el tiempo de juego a las 7:00 p.m.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, así que ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
Siete ahora, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
En la página política estamos atentos al Partido Popular, porque mañana sus afiliados están convocados a votar de cara al Congreso Regional de la formación para marzo. Mañana de 4 a 8:00 p.m. tendrán a su disposición 2 urnas. En una elegirán al presidente y en otra a los compromisarios que participen en la cita congresual. Sobre las 10:30, 11:00, podrían conocerse los resultados de las primeras de las urnas. Felipe Afonso Javier es quien está coordinando la realización de ese congreso.
Pues nosotros hemos habilitado una cuenta en WhatsApp para que desde todas las mesas, nada más terminar el escrutinio, nos hagan una foto y nos la manden a ese WhatsApp. Y yo espero que, si las mesas son rápidas, pues 1 hora o 2 horas después de terminar, se cierren los plazos y cierren las mesas, pues podamos decir los resultados, a menos al presidente, que es la primera urna que se va a verificar, porque hay 2 urnas, está la urna a presidente y están las urnas a compromisario. Nosotros hemos dicho que se abra primero la de urna de presidente, que se contabilice los votos y que se haga el acta sobre la marcha y se remita, y luego ya se abre la urna de candidato a compromisario.
Así era Antona y Cristina Tabío son quienes se disputan la presidencia del Partido Popular. En Coalición Canaria cada vez suena con más fuerza el nombre de Narváez Quintero para la presidencia de los nacionalistas. Su secretario, José Miguel Barragán, cree que podría responsabilizar esta responsabilidad con la Consejería de Agricultura y cree que en la reunión Coalición Canaria debe solucionar cuestiones importantes.
Si tenemos las ideas claras como partido de cómo organizarnos, cómo dirigirnos a la sociedad, cómo corregir errores que hemos cometido en estos años de gobierno y que los hemos reiterado y manifestado públicamente, y uno de ellos es sobre todo cómo volver a conectar con una parte de nuestro electorado que en distintos procesos electorales pues nos han abandonado.
Y un último apunte, los representantes de las 32 marcas integradas en Gran Canaria Moda Caridad han firmado este miércoles los acuerdos de adhesión al sello del Cabildo, que busca establecer unos derechos y deberes de ambas partes para profesionalizar el sector de la moda en la isla.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de Liga en Primera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8:15 p.m. en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias
Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este miércoles, fútbol. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Cuídate, duerme bien. Con el Centro Comercial del Mueble, descansa de lujo. Los mejores precios del mercado con transporte y retirada del colchón usado gratis.
Falta, Clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa
de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
12-11 minutos, yo creo que todos los matrimonios, ¿no? O pareja, de hecho, también en alguna ocasión ha tenido que pasar, ha pasado por momentos complicados, ¿verdad? Son momentos difíciles. Y es aquí donde se toman decisiones. Y tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es seguir y otra es acabar con todo, lo cual es una pena porque lo primero que piensa es qué he hecho yo con todo este tiempo que he dedicado a intentar cuidar y conservar esta relación, ¿no? Porque en ese momento no he hecho otras cosas. Bueno, nosotros queremos enviarles un mensaje de optimismo y sobre todo de esperanza, porque existe la posibilidad de que usted siga viviendo, conviviendo con esa persona de la cual usted se enamoró, porque estamos total y completamente convencidos de que esa persona sigue viva y que usted también es la misma de cuando el otro se enamoró o la otra se enamoró de usted. Hay muchas empresas dedicadas a ayudarles en este menester, ¿verdad? Una de ellas es 2RD y tenemos aquí a Alberto Baselga y a Trini Puente. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias por haber resultado, Javier.
Pégate un poquito más al micro para escucharte mejor. Trini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días y gracias por esta invitación.
Para nosotros es un placer porque es una pena que después de tantos años, ¿verdad? Intentando cuidar, mimando, aceptando también al otro, aceptándonos a nosotros también, pues de repente todo este tiempo atrás haya servido para muy poquito, ¿no? Y empiecen cada uno por sí mismo una vida en solitario. A estas personas que han tenido problemas, que yo creo que todos los que...
Todos hemos tenido problemas.
Pero, ¿qué le podemos decir sobre todas esas parejas que están en ese momento decisorio? De sí contigo o no contigo.
No contigo. Bueno, en principio, sobre todo, que no tienen la toalla, ¿no? Alberto siempre me dice que realmente tu pareja, o sea, tu marido, tu mujer, es la única persona que te ha elegido a ti. Es decir, no has nacido en una familia, pero nadie te pidió opinión para nacer en esa familia. En fin, tu marido, tu mujer, tu pareja es la única persona que te ha elegido a ti. Sí que es cierto que a veces con el tiempo las relaciones pues se van deteriorando, pues porque o no hay comunicación, o porque no nos paramos realmente a pensar en la otra persona, o porque no nos conocemos muchas veces a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué duda cabe? Que el tiempo nos va cambiando, pues porque vamos madurando, vamos creciendo, pero ahí está la gracia, ¿no? El saber irse adaptando a nuestra nueva manera de ser, a la nueva manera de ser de nuestra pareja, ¿no? Y seguir luchando por esa relación. Porque realmente, yo creo que es que el 90% de los casos no son problemas ni de de psicólogos ni de psiquiatras, es decir, que son esos tipos de gabinetes son súper válidos y sobre todo necesarios.
Claro, pues las personas no tienen un problema psicológico.
No, es que ahí está, o sea, los problemas muchas veces empiezan, fíjate, porque no has dejado recogido el cuarto de baño, ¿eh? O
sí,
sea,
se convierte en una bola de nieve, ¿verdad?
Eso es.
De la nada, de repente, un volcán.
Esto es.
Alberto, la clave, yo creo que todos sabemos cuál es la clave, el diálogo. Es hablar, pero claro, lo difícil, ¿no?, es llevarlo. Yeah. ¿En qué momentos tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cuándo tenemos que hablar? ¿Y cuánto también tenemos que hablar? Porque entiendo que una pareja se puede cansar de estar charlando constantemente ante conflictos que pueden tener en la vida diaria.
Exacto. Sí, hay que hablar mucho y bien, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros en 2RD intentamos enseñar a la gente, ¿no? Que tiene que hablar y hablar bien. Buscar los momentos para hablar. Decir la verdad. Quitarnos máscaras. Y mostrarlos tal cual somos. Porque el problema a veces es que nos... sobre todo esto se da mucho en los hombres, ¿no? Salimos del trabajo y seguimos con la máscara del profesional, sí.
Que tenemos, ¿verdad?
Exacto. Entonces, hay que llegar a casa, hay que relajarse, pues comentar si uno está disgustado, si ha sido fantástico, si, no sé, las cosas que te pasan en el día, ¿no? Y si estás preocupado porque un amigo tuyo pues te ha ofendido, pues no nos hagamos los valientes y digo, no, es que no me importa nada, tal, no sé qué. Cuando en realidad te ha llegado al corazón y te ha dolido, pues dilo. Por mí, eso no tiene nada que ver con ser hombre. O sea, si te ha dolido, te ha dolido. Y punto final, ¿entiendes? Y luego, sobre todo es lo que decía antes, ¿no? Hablar y decir la verdad, ¿no? Porque a veces preguntas... claro, al hablar te vas conociendo, ¿no? Entonces, si te preguntan, ¿quieres ir al cine?
Pues... Da igual.
Mira, mi... Claro, me da igual. ¿No? Pues te apetece o no. Pues sí. A veces, con buena intención, dices sí, creyendo que al otro le apetece. Pero resulta que al otro tampoco le apetece. Entonces, van los dos al cine. ¿Cuántas veces pasa eso?
Es muy común.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Ustedes son matrimonio.
Sí.
¿Verdad? Entonces, entiendo que en algún momento de la vida han tenido estos problemas, ¿no?
Sí, sí.
Como todos los matrimonios, ¿de qué manera lo solventaron? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron ustedes dirigir su vida hacia esto y por qué?
Pues mira, todo salió un poco a raíz de que, de las profesiones de las que venimos los dos, que Alberto es farmacéutico y yo he sido directora de un colegio durante mucho tiempo, nos llegaban consultas, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, y condición. Bueno, pues nosotros íbamos ayudando en lo que podíamos a las personas que se acercaban a nosotros, pero llegó un momento en que decíamos, pues realmente es que podemos hacer mucho más, ¿no? Nos decidimos a hacer un máster de matrimonio y familia, que realmente pues es muy bueno. O sea, nos hicieron estudiar durante 2 años muchísimo. Entonces, durante esos 2 años, nosotros descubrimos la manera, al estudiar, al profundizar, descubrimos la manera de cómo teníamos que hablar. Muchas veces pasa que evitas problemas que sabes que son conflictivos. Buf, no me voy a meter en este lío, no le voy a comentar. Problemas que suelen ser...
¿Pero hay que hablarlo todo? ¿Realmente todo es necesario digamos, consensuado?
No. Mira, hay como un grado de decisiones, ¿no?, en un matrimonio. Las que son... Yo es que me acuerdo de un moderé una sesión en la que explicaba un poco el tipo de decisiones que se tomaban. Pues la de, por ejemplo, tengo que comprar lechuga o tengo que comprar, tomates, eso no hace falta consensuarlo, ¿no? Hay otro tipo de decisiones a un segundo plano, que son las de, pues hay que llevar a los chicos al médico, hay que, pues tenemos que llevar a pasar la ITV al coche. Bueno, pues eso es un poco de organización dentro del matrimonio. Y luego ya hay otro tipo de decisiones, otro tipo de conversaciones, que sí que son de más calado, que son, colegio de los niños, en dónde vamos a vivir... Cosas que son un poquito más de calado, de las relaciones con la familia política, por ejemplo, de la utilización del dinero, de, o sea, son temas que sí que necesitan un poco más de...
Alberto, ¿cuáles son esos temas, digamos, que más pueden despertar posible discusión entre la pareja? Y al fin y al cabo estamos hablando aquí de que todo tiene solución. Pero ¿cuáles son esos temas más complicados, un poco, punto de discordia?
Pues, vamos a ver, mi experiencia personal y la de muchos otros matrimonios con los que estamos en contacto, muchas veces son los hijos, porque la perspectiva de padre y la perspectiva de madre es distinta. Y entonces ahí hay mucho roce, ¿no? Muchos silencios, mucho aceptar la decisión del otro cuando no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hablar, ¿eh? Eso es lo que hay que hablar, porque es que si no...
¿Hay que ser metódico? ¿Hay que ponerse de acuerdo en todo o casi todo?
Yo creo que hay que descomplicar, ¿eh? O sea, vamos a ver. Nosotros partimos, nuestra filosofía es que hay que disfrutar del matrimonio, ¿vale? O sea, ¿qué nos pasaba a nosotros? Porque tienes una... no la contó todo. Pero nosotros hemos pasado épocas muy malas como matrimonio, ¿eh? Y ha habido portazos, y ha habido irse de casa y no saber cuándo va a volver el otro. Y quiero decir, ha habido problemas, ¿eh? Pero problemas que los hay en todos los matrimonios, ¿entiendes? Porque si no das el portazo, te habría gustado darle el portazo, pero bueno. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que, o sea, más que demostrar, no, sino explicar a la gente que es que el problema es que no sabemos cómo se vive en matrimonio, cómo se vive en una pareja que quiere permanecer en el tiempo. Ese es el problema. O sea, no es que...
Eso es muy interesante. ¿Debemos tener una visión a largo plazo del matrimonio o una visión a corto plazo de solucionar los problemas ahora y después ya vendrán otros? ¿O debemos incluso poner las bases para... Es la persona
que
yo he querido envejecer.
Ahí has dado en el clavo.
Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ver, tener la visión más a largo
plazo,
¿no?
Sí, o sea, por ejemplo, cuando hablamos con chicos, con novios que quieren casarse, ¿no? Entonces, nosotros les planteamos, o sea, a cada uno por separado, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Vale? Entonces, claro, hay que mirar a largo plazo, ¿no? O sea, ¿tú dónde quieres llegar en la vida? Igual que hacemos cuando estudiamos una carrera, ¿tú qué te gustaría? Luego la vida ya te pondrá en su sitio, pero ¿a ti qué te gustaría? Bueno, a mí me gustaría ser, lo que sé, lo que fuera, presidente de los Estados Unidos. Vale, muy bien. Entonces, vas poniendo los medios, ¿vale? Y en el día a día uno va poniendo los medios.
¿Qué esperas de la otra persona para lograr ser presidente de los Estados Unidos?
Claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una relación envejecer juntos? Bueno, pues entonces nosotros te vamos a decir cómo tenéis esa relación.
Los matrimonios, estos problemas sobrevenidos, ¿no? Porque estamos hablando de chavales que tienen pensado, en fin, por formalizar una familia, casarse. Pero esos problemas sobrevenidos, ¿de qué manera se atajan? ¿Olvidando ya lo pasado, los problemas pasados, o aprendiendo de ellos? ¿Por dónde van los tiros?
Yo creo que aprendiendo, ¿eh? O sea, que decir que... Diciendo, bueno, pues esto me pasó en este momento. ¿Por qué nos ha pasado...? ¿Qué fue lo que nos llevó a cogernos este rebote monumental en un momento dado? Y que ya te digo, que los motivos de esas discusiones en las parejas, bueno, los hijos, la prisa que tenemos ahora mismo, en decir, las situaciones familiares ahora mismo, trabajan ambos, llevar la casa, los hijos, las relaciones. Otro tema muy importante son las relaciones íntimas. El hombre muchas veces tiene más necesidad de esas relaciones, las mujeres somos un poco más pasivas en ese aspecto. Entonces, son una serie de puntos como fundamentales, es decir, y que además son muy sencillos. Es decir, no es que me hayas engañado y te hayas ido, yo qué sé, pues con una o con otro ya de buenas a primeras, no, que va. Se llega a eso, pero después de no haber resuelto todo ese tipo de problemas, ¿no? Sí que es cierto que se va demasiado rápido. Yo muchas veces se lo digo a mis amigas, no sé a dónde voy tan rápido. No sé, porque siempre llego al mismo sitio. Siempre llego por la noche a mi casa. y haber resuelto tres o cuatro historias, pero muchas veces mal, a trancas y a barrancas.
Yo creo que Alberto dio en el clavo cuando dijo en casa hay que relajarse, ¿no?
Sí, es que eso
en casa no podemos tener el chip todavía que tenemos en nuestro puesto de trabajo, porque las relaciones son diferentes, ¿no? Y sobre todo porque aquí tenemos, en todos los puestos de trabajo tenemos cierto estrés, ¿no? Pero claro, ¿cuál es ese consejo que podemos dar tanto a él como a ella para que haya ese cambio de chip en casa? O sea, ¿cómo se debe realizar? ¿Cómo hay que hacerlo?
¿Cómo hay
y
que
sobre
hacerlo?
Todo con la otra persona, ¿no?
Pues primero yo creo que es fundamental el decírselo uno a uno mismo. El otro día me decía alguien, o sea, una frase que me gustó muchísimo, dice, esta batalla la tenemos ganada, pero nos tenemos que convencer de que la hemos ganado. Entonces, primero uno mismo, ¿no? Es decir, a ver, yo de verdad quiero esto, de verdad quiero a mi pareja, quiero esta situación familiar, voy a por ello, ¿no? Entonces, a por ello significa muchas veces no escucharme tanto a mí mismo como aprender a escuchar al otro, como aprender a descubrir en los gestos cuando llego a casa, ¿no? ¿Qué cara tiene? ¿Cómo me recibe? ¿Cómo está? No tanto yo voy a contar mi batalla, sino descubrir en el otro qué es lo que está pensando y preguntárselo además. Muchas veces, oye, te veo con mala cara, ¿qué pasa? Pues igual en ese momento no le apetece contarlo. Bueno, pues que sepas que yo estoy aquí, o sea, que abramos cada uno de nosotros puertas. Porque en la medida en que abramos esas puertas, nosotros mismos, que muchas veces es difícil, porque vamos metidos en nuestro rollo, en nuestro lo que pensamos, en lo que no sé qué, y muchas veces somos incapaces, dice, bueno, esto lo aparto, voy a abrir los ojos, voy a abrir los oídos, y voy a estar pendiente de mi pareja, es decir, ¿qué le está pasando, no? Yo creo que ese es el primer punto.
Alberto, todo tiene solución, todos los problemas de la pareja tienen solución en función de cómo se canalicen.
casi todos.
Todos tienen solución si los dos quieren. Yo siempre, la primera pregunta que hacemos en el gabinete es, ¿queréis arreglarlo? Entonces enseguida te das cuenta, ¿no? Si sí o si no, ¿no? Entonces hay mucha gente
que... Qué curioso que sea la primera pregunta de una pareja que va precisamente a la empresa, a 2RD, cuando en un principio parece que la predisposición es esa, ¿no?
Pues,
¿queréis arreglarlo?
Claro.
Seguro que se habrán llevado muchas sorpresas.
Claro, o sea, ¿por qué es esa pregunta? Pues porque mucha gente viene ya muy quemada, se han hecho mucho daño, y muchas veces uno de los dos ya tiene otra pareja, ¿no? Entonces, el que tiene la pareja, por otro lado, ya viene aquí a cubrir un expediente frente a las otras familias, de forma que, sí, yo he ido, he hecho todo lo posible, ahora ya, esto no hay nada que lo arregle y tal. Entonces, es lo primero que hacemos. ¿Lo quieren arreglar? Y a veces, por desgracia, oyes, no, bueno, esta o este... Sí, no, esta, bueno, es para... Me ha dicho que venga aquí a ver si lo conseguimos arreglar. Mal asunto. Entonces, la siguiente pregunta, ¿tienes pareja cuando estás hablando en privado? Sí, pues eso es muy difícil de arreglar. Pero vamos, cuando no se está en eso, sino que los dos lo quieren arreglar, por mucho daño que se hayan hecho, se puede arreglar, claro que se puede arreglar, ¿entiendes? Porque lo que te das cuenta al hablar con ellos en privado, cuando juntos o en privado, es que esas dos personas, en la mayoría de los casos, se han querido mucho, y han soñado muchas cosas juntos. Lo que hay que hacer es volver a aquello siendo diferentes, claro, porque ya no somos los mismos niños, pero sí llegar a recordar aquellos sueños que teníamos, que aquellos y ver qué es lo que nos ha pasado para perder aquello que teníamos, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que también les preguntamos, ¿os reís mucho? ¿Os reís como reíais antes? Y uno se puede reír mucho y tener muchos problemas, ¿entiendes? Si la persona que tienes al lado sabes que está a muerte contigo. Pero claro, si ella está a muerte contigo, tú tienes que estar a muerte con ella. Yo siempre comento que, que a veces oigo a las... algunas estrellas de cine y tal, ¿no? O gente por la calle, ¿no? Que les hacen entrevistas. ¿Y tú qué esperas? del novio de la tal que vas a, que estás buscando y tal. Pues que me haga reír, que me comprenda, que me quiera, que todo es me, ¿no? Entonces, siempre me da ganas de preguntarle.
¿Y tú qué vas
y
a
el
hacer?
Periodista no le pregunte, ¿y tú qué vas a hacer? Claro. No, que me quiera, que me comprenda, que... No. Entonces, esto es una cosa de dos, ¿vale? Que dos que se quieren y quieren durar en el tiempo, ¿vale? Que se quieren de verdad, no en plan egoísta, ¿no? Tú. Entonces, cuando tú tienes una sensación de que cuando eras novio hacías montones de sacrificios por tu novia y al revés, por estar con ella, eso se demostraba que le querías, ¿no?
Trini, ¿de qué manera podemos ponernos en contacto con ustedes, con 2R2? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son esas vías?
Tenemos, en la oficina que la hemos abierto hace nada, 15 días, en Rafael Cabrera, en número 13.
Oficina 3.
Oficina 3. Luego, el número de teléfono es el 622-007-333. Y luego estamos, bueno, Facebook también tenemos, y estamos ya preparando la página web. O sea, esto nos está llevando un poquito más de tiempo, pero, o sea, a través de esos, fundamentalmente a través del móvil.
Y simplemente con que la pareja quieran, se quieran y quieran, esto ya es condimento necesario para solucionar cualquier problema.
Sí. Sí, sí.
Sí, 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 realmente sí.
Si los dos quieren.
Si los dos quieren. Y quieren hablar. Y quieren hablar.
Sí, y dicen la verdad entre ellos. Porque nosotros lo que hacemos es. Nosotros no les arreglamos el problema. Nosotros les enseñamos a cómo deben manejar ese problema. ¿Entiendes? O sea, nosotros les ayudamos a que encuentren el arreglo. Porque cada matrimonio es distinto. O sea, nosotros no podemos.
Te dan las herramientas.
Exacto. Esto siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Que cuando a veces tú ves una pareja en el trabajo o en la universidad, ¿no? Tú veías en la universidad un par de novios, dices, y veías que estaban enfadados, y dices tú, pero vamos a ver, vaya tontería por la que se han enfadado. Y tú, si eras el amigo del chico, le decías, oye, tío, no te enfades por eso, tío. Entonces, desde fuera, las cosas se ven más fríamente. Claro, cuando quieres a una persona mucho, todo te duele, claro, porque una mala mirada, que te mire mal el profesor no te importa, pero que tu novio o tu novia te mire mal y no sabes por qué, te duele. Y, ¿entiendes? Cuanto más quieres a una persona, pues más roces puede haber, porque, claro, cualquier cosa, te duele, o sea, ¿entiendes? O, yo qué sé. Que está constipada, que tiene tal, pues oye, te preocupa que tu compañera de trabajo está constipada, por chico, mala suerte.
No te preocupa tanto.
No preocupa tanto, claro.
Bueno, pues tiene solución, ¿eh? Tiene solución,
claro que
y
sí.
Simplemente hablando y sobre todo con voluntad se puede llegar a un buen acuerdo y sobre todo a sentir que eso es muy importante, lo que descubrimos al principio de esta relación.
Solo una cosa más, es que no hay matrimonio perfecto, ¿vale? Entonces, muchas veces intentamos mostrar a nuestros amigos que nosotros somos mejor matrimonio de lo que en realidad somos. Y eso es un error, ¿entiendes? Todos tienen problemas, todos los matrimonios necesitan ayuda porque nadie te enseña a vivir en pareja, ¿vale? Igual que nadie te enseña a ser padre. Entonces, nuestro mensaje es, por supuesto que se puede disfrutar, por supuesto que te puedes reír como te reías antes, de forma distinta porque eres más maduro, pero te ríes lo mismo, te lo pasas mejor. Las miradas de complicidad pueden ser las mismas que eran antes, ¿vale? Pero hay que querer y hay que poner los medios y dejarse ayudar.
Y para eso están ustedes, 2R2. Uh-huh. Alberto, Trini, muchísimas gracias. Ha sido un placer y seguro que el año que viene volvemos a hablar y con muchísimas experiencias que podemos dejar aquí sobre la mesa. Un placer.
Gracias. A ti, muchas gracias, Javier.
Gracias, Javier.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Santiago Bernabéu para jugar ante el Real Madrid en el partido de la 25ª jornada de Liga en Primera.
Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 8:15 de la noche en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro de Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Madera Serpino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este miércoles, fútbol, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas, trabajamos por la justicia.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede producir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre! ¡Ha sido falta!
¡No! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Qué falta, Clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
12:39 minutos, actualizamos. Carla Larrabeiti, adelante.
Comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud, ha lanzado un programa piloto que permite el acceso al personal médico y de enfermería a los datos clínicos de los residentes de un centro público de mayores del área de salud en Fuerteventura. También les contamos que la ampliación y mejora de la calle Juan Ramón Jiménez, el principal acceso al mercado de Altavista, estará finalizado el 20 de marzo. El objetivo, tener un espacio más diáfano y acorde con las necesidades de los clientes. Este proyecto va a permitir ampliar el espacio para el tránsito de los peatones. Se va a sustituir la antigua acera y el asfalto de la calzada con una única plataforma para los viandantes. Ya no habrá zona azul en esa misma calle y se habilitarán otros aparcamientos en el perímetro del mercado. Y último apunte, el grupo parlamentario del Partido Socialista no apoyará el Real Decreto de Ley sobre la reforma del modelo de estiba, que tiene que ser convalidado antes del 24 de abril en el Congreso, y pide a los trabajadores que abandonen la huelga prevista para la próxima semana.
Es decir, que si no lo va a convalidar, en principio no va a haber convocatoria de huelga, es decir, no va a haber huelga, la convocatoria hay, vamos a ver qué ocurre, ¿no?, con esta huelga. A ver qué pasa. Bueno, pues nada, vamos a desgranar la actualidad con los jóvenes políticos. Saludamos a David Hernández, Nueva Canarias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eliezer Santana, que nos escucha desde el más allá a través de la línea telefónica. Eliezer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Todavía estoy aquí, ¿eh? Todavía estoy.
Vale. Betsaida González hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Betsaida?
Muy bien, buenos días.
Carmen Vega, Coalición Hola. Canaria, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Habrá huelga por fin de estibadores o no? En el supuesto caso de que la haya. En fin, ¿cómo ven ustedes que profesión tan importante, sobre todo para el abastecimiento de productos esenciales aquí en las islas y teniendo en cuenta que entran prácticamente la gran mayoría de todos estos productos por el mar, pues esta gente se ponga de huelga? ¿Cómo lo ves tú, David?
Espero que no haga falta que haya que ponerse en huelga por su parte, que finalmente se arregle como tiene que ser, y para darnos cuenta de lo serio que es, naves que hace años que no había forma de alquilar en Canarias, naves industriales, se están alquilando masivamente para acumular tanto como se pueda por parte de los importadores, porque si cerramos el puerto aquí, en menos de 3 semanas nos comemos unos a otros. Uh-huh. Y tan serio es la cosa, y tan serio lo han visto los importadores, que son última hora los que ven venir.
Es interesante, David, lo que estás diciendo, porque de repente imagínate tú un importador, ¿no? Y ahora, en estos instantes, teniendo en cuenta que la huelga es ahora, ¿no?
¿Ya?
¿En semana? Sí, pues sí, a principios de este mes, sí, el 6 de marzo, es decir, ya. Pues posiblemente estén haciendo acopio de mercancías, ¿no?
Y estén
alquilando además estas naves y de repente se desconvoca la huelga.
Vamos a ver una bajada de los precios maravillosa.
Pues por ahí van los tiros, Betsaida.
Sí, veamos al final qué ocurre. Sí, es verdad que estamos en una situación compleja, entre otras cosas, por lo que he podido leer en prensa. Ayer también habían tenido una reunión con la patronal, los estibadores, y tampoco habían llegado a ningún acuerdo y no veían posibilidad de intentar arreglar esta situación previa a la huelga convocada. Si bien es verdad que yo creo que de eso deseo de todos y de todas que al final esta huelga no haga falta y que se llegue a algún tipo de acuerdo. Veíamos ya cómo desde el Congreso los diputados del Partido Socialista pues decía que desconvocaran la huelga porque eso no iba a ser aprobado, pero también por otro lado tenemos la contrapartida, ¿no?, de ese empeño que tiene el Partido Popular, que tras 2 años sin haber movido ficha para intentar llegar a un acuerdo para que llegáramos ahora mismo al punto en el que nos encontramos, aprueba ese Real Decreto en el Consejo de Ministros. Al final estamos en una situación compleja porque a nadie se le esconde que lo que pase con los puertos nos va a perjudicar gravemente. Incluso en Canarias también pues tenemos también ese factor que si no nos entra por mar las mercancías, está la cosa muy complicada. No creo que nos lleguemos a comer unos a otros, como dice David, porque al final los servicios mínimos están para evitar este tipo de situaciones, pero esperemos que consiga resolverse la situación antes de llegar a esa huelga, o por lo menos antes de que se llegue a esos 9 días de huelga que no son consecutivos.
Sí, pero hay un detalle que estamos olvidando y que es muy importante, y es que tenemos que hacer cumplir, o sea, cumplir, ¿no? ¿Cómo era eso? Cumplir y hacer cumplir, ¿verdad? En este caso tenemos una sentencia del Tribunal Europeo que dice que se debe liberalizar la estiba, es decir, que los estibadores deben ser contratados fuera de la SAGEP, que es la empresa un poco de la estiba. ¿Cómo lo ves tú, Carmen?
Bueno, yo creo que desde el Gobierno de Canarias se ha instado nuevamente a que desde el Gobierno de Canarias haga un acuerdo lo antes posible con los estibadores. Esto sabemos que supondrá un importante perjuicio para Canarias y que es una, sabemos que es una comunidad especialmente vulnerable. Y el Estado deberá mostrar la especial sensibilidad, ¿no?, a los canarios. De todas formas, el vicepresidente ha lanzado un mensaje tranquilizador en el que el Gobierno de Canarias ha elaborado un informe que analiza y establece un protocolo de actuación para no quedarnos sin los abastecimientos para los canarios. Y además las empresas canarias siempre cuentan con un excedente de seguridad en las mercancías.
Bueno, Eliezer.
Me toca. Bueno.
Sí, te toca, adelante.
No, yo creo que evidentemente con este tema tenemos que estar todos a una como en Fuente de Juna y por lo tanto pues buscar la mejor solución a un problema que evidentemente se puede generar si se va a la huelga, pues con todo, no solo el abastecimiento, sino también, pues digamos, la parte mercantil de todo el proceso o de todo el mecanismo de la estiva en los puertos canarios. Creo que tú has dado la clave, fundamentalmente. Esto viene precedido por una sentencia del Tribunal Europeo que tenemos que acatar, que tenemos que transponer pues en forma de real decreto y que tenemos que aplicar, ¿no? Y por lo tanto, esto es verdad que desde hace un tiempo y bueno, ya era hora de que ponerlo en marcha. Evidentemente, yo creo que tanto el gobierno del Estado como también, pues ahora comentaba la compañera de Coalición Canaria, ¿no?, el gobierno de Canarias, pues deben hacer todo lo posible para que esa huelga no llegue a su fin. En cualquier caso, lo de la liberalización de la estiva yo creo que es un tema que no se puede debatir ni negociar, tanto en cuanto, pues, es la ley, ¿no?, y es lo que nos ha venido a decir el europeo. Por lo tanto, vamos a esperar que todo salga bien, que al final no haya huelga y que lleguemos a buen puerto, y nunca mejor dicho, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es la intención por parte de tanto las empresas, ¿no?, y los propios estibadores, es decir, los comerciantes que operan en el puerto y los propios estibadores, para intentar lograr una solución consensuada, teniendo en cuenta que tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que dice que tienes que cumplirla sí o sí, tienes que liberar la estiva sí o sí, porque si no vamos a pagar unos 130.000 euros al día. Es decir, hay una sentencia y hay que cumplirla. Sí, y esa sentencia lo que dice es que se tiene que liberalizar el sector.
Pero a ver,
y el sector dice que no se quiere liberalizar. Si no, tenemos que pagar 136.000 aproximadamente.
¿Pero de cuándo es la sentencia? ¿De ayer? ¿De hace años?
No, de hace tiempo.
Exacto.
Hace tiempo, pero hay que cumplirla ya.
Sí, pero
hace dos años. Hace dos años que somos conscientes de que existe esta sentencia y de que hay que aplicarlo. Aquí nadie está criticando o impidiendo o por ejemplo, nosotros no es que no queramos que se lleve a cabo, que se cumpla esa ley, ¿no? No es que queramos pagar una multa, no es que queramos perder dinero. Aquí lo que se trata es que ha habido un periodo de tiempo para llegar a una negociación y para no estar ahora en esta situación, para no estar en un aviso de huelga el día 6 de marzo. Hemos tenido un plazo para no llegar a este punto. Evidentemente, pues ahora estamos en este punto y ahora es donde tienen que negociar, porque evidentemente cuando hay varias partes implicadas en una situación y hay una de ellas, y hay una de esas partes, porque evidentemente a los estibadores les va a suponer un perjuicio, pues tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí lo que se ha criticado y lo que hemos estado criticando es en el punto en el que nos encontramos y por qué estamos en este punto, pero aquí no es que no queramos cumplir con la ley o no es que no queramos aplicar esa resolución europea. Lo que se trata es de encontrar el mecanismo que favorezca a todas las partes o que por lo menos consiga
pero
llegar
es que
a un acuerdo con todas las partes.
Pero es que no, a mí me
siempre,
da que no
lo hay. Siempre lo hay.
Lo habría habido con tiempo. De haber negociado con tiempo. Primero, haber negociado, para empezar, el alcance de esa ley en el caso de España.
El Tribunal de Justicia Europeo dice que
claro,
se tiene que liberalizar
la norma que
y los estibadores dicen que no quieren liberalizarlo.
No hay un punto intermedio. O se liberaliza o no.
Sinceramente, yo de repente lo hay.
Pero no es nuevo.
Yo no veo punto intermedio, es decir, o sí o no.
Vamos a verlo con perspectiva. No están diciendo hoy que no quieran. Siempre lo han dicho. Y quien tendría que haberlo aplicado en su momento, no lo hizo ni negoció nada, sabiendo que el último día, en el descuento, cuando le digas, mira, que voy a liberalizar, te van a decir que no, pero sabes desde hoy, desde hace años, y no haces nada en todo este tiempo. ¿Para qué? Para que se liberalice. ¿Qué significa eso? Para que las grandes consignatarias tengan los mismos trabajos, con los mismos o peores sueldos, haciendo lo mismo o peor, porque tenemos los mejores estibadores, por lo menos en Canarias, de todo el entorno, son los más competitivos y los más eficientes. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en vez de ser un grupo independiente que se defienda a sí mismo y sus derechos va a ser un grupo dependiente de una u otra empresa que van a estar a sueldo de esas empresas y sin derechos laborales.
Eliezer, adelante y cambiamos de tema.
Nada, yo creo que como estamos en este punto, pues hay que hablar de este punto. Evidentemente, estos dos años bien pudieran verse también pues como una vía de estudio de ver qué salida podía haber que no perjudicara a los estibadores. Pero es que, como tú dices, es la sentencia del Tribunal Europeo. Vamos a intentar ahora que, entre todos, que la huelga no se suceda y tengamos un perjuicio económico grave. Y por lo tanto vamos a ver en qué va quedando la cosa.
Ahora imagínense ustedes que de repente reciben una notificación para que firmen a través de change.org, ¿no? Ya saben ustedes que esta es una página donde se solicita pues comportamientos de diversas personas. No hay de todo, la verdad es que hay realmente de todo. Y de repente reciben ustedes la notificación para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria depure responsabilidades por lo ocurrido en la gala drag. Y en horas se llega a 20.000 firmas, en horas. ¿Estamos hablando de que tenemos un inconveniente, un problema en esa gala drag que puede afectar al propio ciudadano, a la sociedad canaria, teniendo en cuenta que en horas han firmado 20.000 personas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, vamos a ver, 20.000 personas, vamos a partir un poco de que a ver de qué población estamos hablando, porque a lo mejor estamos hablando de 20.000 personas de una población global, porque
change.org,
exacto, en change.org sabemos que puede firmar cualquier persona desde cualquier parte del mundo.
Nosotros que hemos seguido,
que a lo mejor si la comparamos
yo
con
yo personalmente sigo mucho change.org y a mí me llamó la atención que en horas, eso no se consigue, que en horas 20.000 firmas hayan apoyado que en este caso el ayuntamiento depure responsabilidad por lo ocurrido en la gala drag. A mí, en horas, me llamó la atención.
Sí, pero bueno, que también tenemos que ver qué mecanismos de difusión se siguieron, cuáles fueron las corrientes que se guiaron para empezar a difundir, para que la gente firmara, y de dónde están firmando, porque es lo que decimos, que si a lo mejor comparamos 20.000 con la población mundial, pues tampoco son tantas. La realidad... No, pero es que al final tampoco sabemos cómo se ha difundido, tampoco, porque al final lo que hemos visto son una serie de declaraciones y una serie de demandas que se hacían de determinados sectores, que para nada estoy de acuerdo. Evidentemente, yo no creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga que depurar responsabilidades de ningún tipo. Al final, el Ayuntamiento de Gran Canaria tiene en su programa una gala, además, una gala transformadora y una gala revulsiva en muchas ocasiones, que ya es historia y forma parte del carnaval de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde al final los drag queen pues pretenden llevar ese aire de libertad, ese aire de que hablaban el alcalde también, el alcalde hacía mención a la tolerancia, y cuando en la cabal drag hacía mención al espíritu de los drag queen también como parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que es un acto que está más que afianzado en la ciudad y en los carnavales del municipio, y yo no creo que la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenga ningún interés en que el ayuntamiento se disculpe ni depare responsabilidades.
Eliezer, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que depurar responsabilidades, tampoco, en cualquier caso, del change.org, yo creo que se ha salido todo como de madre, ¿no?, desde mi punto de vista, y creo que tampoco era para tanto. Evidentemente entiendo que tampoco era necesario en hacer pues este tipo de actuación que sabes de primera mano que puede ofender a personas, porque al final, que yo me ofenda no depende de ti, sino... Quiero decir, tú no vas a valorar si eso es para ofenderse o no, eso lo decidirá cada uno, y cada cual decide si realmente pues que alguien se ponga un traje parecido al de una virgen o que alguien se crucifique y luego diga que si quieres que te perdone y tal, pues ven y ponte de rodillas. Pues yo creo que evidentemente entiendo que haya gente que se pueda sentir ofendida, y por lo tanto también entiendo que no era necesario en un espectáculo drag pues meter este tipo de potenciales ofensas.
Sí, Carmen, ¿vale? ¿Tú entiendes que puede haber gente que se siente ofendida por el espectáculo de la...
Hombre, yo creo que sí, que seguramente que habrá gente ofendida cuando se sienten católicos y están viviendo la fe. Pero yo lo que considero es que esto es un espectáculo, que el drag lo que quería era ser transgresor y llamar la atención, lo ha conseguido. Se ha hecho esto, la verdad que un boom bastante grande, ya no solo a nivel autonómico, sino también estatal, que hasta a nivel nacional se está hablando de ello y es lo que quería. No, yo pienso que no tampoco tenemos que darle más importancia de la que se le está dando, que sí que ha sido bastante impactante. No hay que esconderlo, fue una escena bastante fuerte, pero no hay que sacarlo de contexto. Estaba en una gala drag en la que él manifestaba su repulsa ante la situación del cristianismo y hay que aceptarlo. Lo que tampoco se puede ahora es intentar también politizar, porque hay muchos partidos que empiezan a atacarse también con este tema. Esto es una acción de un drag queen que no tenemos por qué posicionarnos a nivel político, porque no tiene sentido. Cada uno a nivel personal tendrá su opinión, pero a nivel político no tiene sentido de cada uno estar manifestándose.
Por cierto, ustedes saben que en las nuevas bases de la murga para este año, pues se le prohíbe de forma explícita, precisamente a las murgas, que utilicen palabras ofensivas, deshonestas e injuriosas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que a las murgas se le ponga este límite? Porque existe, y después se justifique en la gala drag un acto que muchos pueden considerar que es ofensivo y que es injurioso.
Es una drag queen, es la definición de drag queen. Que precisamente,
¿pero todo vale entonces la transmisión de
una
drag queen?
Quien ve que es una drag queen y va a ver un espectáculo cualquiera, porque la gala es cada carnaval, pero todo el año están actuando por toda Canarias. De hecho, los participantes de la gala utilizan su participación en la gala como aval todo el año para su caché al actuar. Y si ves sus actuaciones. Y lo que hacen habitualmente en el carnaval son dos mundos.
Pero
en el carnaval,
20 años,
lo que hacen es que una cosa es transgresión, perdónenme, y otra cosa es utilizar elementos que claramente pueden resultar ofensivos a una amplia parte de la población. No solo de la población, escucha un momento, no solo
pero
de la población en general, sino de población que te va a ver. Es que en el Parque Santa Catalina probablemente no seguro, había personas católicas, cristianas, que no les haría ninguna gracia ver a un drag queen con el manto de una virgen. Y no solo era el elemento visual, sino luego lo que decía la canción, ¿no? Que me parecía pues totalmente fuera de lugar y totalmente innecesario. Que el drag queen es transgresor, por supuesto, pero todo no vale desde mi punto de vista.
Pero igual que
y yo creo que era innecesario de todas.
Pero igual que hay personas que pueden sentirse ofendidas por otro tipo de cosas o por otro tipo de situaciones, es que lo que no puede ser es tener distinta vara de medir hasta
no hace mucho tiempo.
A ver, Eliezer, si me dejas terminar de hablar, por favor, gracias. Yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando que tenemos que tener la misma vara de medir para todo. Hace un tiempo todos nos poníamos en la foto de perfil de Facebook la bandera francesa y hablábamos de Jesús y Charlie. Y ahora no, ahora parece que ese discurso de la libertad de expresión no cuenta. No, vamos a ver, es que yo creo que hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre hazte oír cuando incita al odio, porque al final hazte oír lo que hace es incitar al odio hacia un sector de la población, mientras que en este caso estamos hablando de un espectáculo. Otra cosa es que haya personas que quieran sacarlo de contexto, pero estamos hablando de un espectáculo, porque además si ven las entrevistas que le han hecho al drag queen al ganador de la gala en estos dos días, pues que además que el chico se está preparando para ser profesor de religión.
Eso debe ser ironía,
él lo afirmó, es que es una frase de él, y en ningún momento se habla de que sea ironía o de que sea ningún tipo de burla más allá de nada. Es que en realidad estamos hablando de un espectáculo. Que haya personas que quieran sacarlo de contexto, me parece muy bien, pero es que no es esa la labor. O sea, cuando el drag queen sale a escena, lo que está haciendo es un espectáculo para el que se ha preparado, y un espectáculo al igual que lo hicieron todos los que participaron en la gala. Yo creo que sacar esto de contexto o incluso decir que es que el día de la gala de la drag queen fue mucho más triste que el día del accidente de Spanair, yo creo que es querer sacar las cosas muy de contexto.
Yo creo que también hay que pensar que el drag queen salió manifestando y pidiendo disculpas en una entrevista que salió.
También dijo que quería crear polémica. ¿Realmente tú crees que, esa, que ese chico, Casillas es apellida, ¿verdad? Sí. Ese chico no sabía cuando estaba preparando el espectáculo.
Sabía perfectamente la repercusión que iba a tener.
Y que iba a dañarlo.
Pero igual que Madonna, sus espectáculos, o sea, son espectáculos. Claro. Es que no podemos sacarlo de contexto.
Es para lo que está, para mostrar lo que ellos hacen habitualmente. Y nadie te obliga a ver la gala drag. Absolutamente nadie va de eso. A quienes les gustan lo ven y quien no, pues no.
Pero está claro que esto...
Yo no voy a misa y no me ofendo porque el domingo pongan misa en
sí, pero esto
española,
es un espectáculo que no se sabía que iba a llegar hasta este punto.
Pero
había
muchos
católicos viéndolo y te quedas impactado.
Pero el problema cuál es, yo que suelo salir
en
carnavales, es que yo creo que personas disfrazadas de monjas y curas, y además con una carga erótica también sustancial en sus disfraces, es que son una realidad en los carnavales.
Bueno, no tenemos
que... La defensa me parece, pues sencillamente, que no todo vale.
Bueno, pues nos quedamos con eso, no todo vale. Muchísimas gracias, Carmen. Betsaida, muchísimas gracias, David.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene, Eliezer. Un abrazo hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos. Miércoles hoy, primer día de marzo, será hasta mañana, jueves, 11 de la mañana. Adiós, buenas tardes. Por cierto, una cosita que por motivos de ajustes en la programación tenemos que hacer un breve corte, durará